Hola, muy buenas, saludos muy afectuosos desde Música Septentrional. Este programa que hacemos en Radio Nava, por cierto, nos podéis localizar a través de internet. Estamos en el 108.0, si nos sintonizáis vía aérea, si vais en el coche o estáis por aquí cerca de Nava, y en radionava.org a través de internet. Está Diego Rodríguez en el control de sonido, Francisco Lozano con todos vosotros, y de los viajes musicales y las historias que os cuento, hoy nos toca una bastante cercana. Pero como siempre, nuestra carta de presentación es la música. A ver, ¿qué opináis de este tema de nombre curioso, misterioso, críptico? Doctor Ghoul 3. Este tema, estimados oyentes, Doctor Ghoul 3, tres palitos, es lo que acaba de sonar, pertenece al primer disco, primer trabajo de un grupo por el que siento especial afecto y cariño. Se llaman Senogul, es fácil de recordar el nombre, Senogul. No me resisto al tópico de todos, que es leerlo al revés se lee Lugones. Es un tópico, pero bueno. Muchas cosas podía contaros del grupo, del primer disco, del segundo, tienen un segundo trabajo, de sus componentes, de los proyectos al margen de Senogul que están haciendo, pero mejor que mis propias palabras, me he traído una persona que sabe mucho más de Senogul que yo. Está con nosotros Eduardo García Salueña. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, Francisco?
Es teclista de Senogul, compositor, y es muchas más cosas, pero la introducción que os voy a hacer es que era evidente. Llevaba Eduardo tiempo diciéndome cuándo hacemos un programa en Radio Nava, porque le he entrevistado en otros programas de radio, en la RPA, pero nos faltaba Radio Nava. Entonces tenía que venir a Radio Nava. Y como últimamente está muy ocupado, porque tiene multitud de proyectos, pues por fin hemos encontrado un día que pueda venir a Radio Nava. Y, en fin, me estoy enrollando demasiado. Eduardo, cuéntanos cómo surge Senogul, quiénes sois.
Pues, bueno, Senogul surge alrededor del año 2002, fruto de agrupaciones que fuimos haciendo, digamos, por iniciativas propias. Nos fuimos conociendo en distintos ámbitos y coincidíamos en el tipo de música que escuchábamos, el tipo de intereses a nivel artístico que teníamos. Y un buen día nos juntamos, por un lado, recuerdo que Israel y yo, que somos uno de los guitarras y yo a los teclados, como has dicho, y por otro lado, Pedro, el otro guitarrista, y Alex Valero, que era el batería original que siempre tuvimos durante unos años, que es el que además pudisteis escuchar en el primer disco. Y bueno, pues empezamos a pensar en hacer una, configurar una banda para intentar versionar cosas que a nosotros nos gustaban, ¿no? Sobre todo muy radicadas en el rock anglosajón de los años 70, rock sinfónico y algo de jazz fusión. Al principio, bueno, pues como había dos guitarras, se intercambiaban ellos el bajo, sobre todo Pedro. Pero bueno, ya después, por mediación de nuestra batería, pues conocimos a Pablo, que de aquella tenía, me acuerdo que estaba muy metido en la escena del rock duro, del heavy. Y bueno, fue un bajista que muy pronto se interesó por el proyecto, hasta el punto que ya fue adquiriendo otro tipo de intereses, fue creciendo mucho incluso también en el dominio de otros instrumentos. Y bueno, pues básicamente eso, siempre hemos sido un quinteto instrumental, que es otra cosa que llama la atención, que no hay un cantante, ¿no?, en la figura de un cantante solista, aunque sí que se puedan incorporar en momentos determinados alguna voz, ¿no? Y bueno, básicamente nuestra historia resumida.
Sí, nos has presentado, nos ha dicho que Israel toca la guitarra, Pedro también es guitarra, Pablo canaliza el bajo. Pero, ¿y de la chica que tenéis de acto a la batería? ¿Te has olvidado?
Tienes toda la razón, y he quedado muy poco galante. Así que, efectivamente, poco después de grabar y editar el primer disco, hubo un cambio de baterista, que coincidió también pues con todo el mare magnum de las presentaciones en directo del primero. También estábamos empezando a grabar el segundo. Y bueno, pues de aquella, Israel y yo tocábamos en una big band que hay en Gijón, la Gigia Sax Band, cuya baterista Eva toca, que también está metida en muchos fregados musicales, ¿no? Acompaña al cantante Chus Pedro. De aquella, poco después entró también en la banda de Xabel Vegas, ahora está con Pauline en la playa, por ejemplo. Es una chica muy muy inquieta, con mucha técnica y con muchísimo interés, ¿no? Porque además recuerdo que cuando nosotros tanteamos a nuevos bateristas para cubrir el puesto vacante en Senogul, ella al principio estaba un poco asustada porque no conocía nada de este repertorio. Pero bueno, también eso nos atraía un poco, ¿no? Que ella misma aportase su propia personalidad sin ceñirse a los clichés de un batería que solo escuchase rock progresivo. Entonces, bueno, cuajó con nosotros. Además, se curtió prácticamente en directo con el primer disco recién sacado y hasta hoy, aquí está.
El primer disco de Xenobul tiene temas muy variados. Es una serie de caminos, de vías musicales que confluyen en Xenobul, pero vienen. Por una parte tenéis el tema primero con unos coros, una coral. Hay un tema que tiene flamenco, que está inspirado en flamenco, donde tú tocas las teclas muy, muy a lo pianista flamenco. Y, sin embargo, tiene un abanico muy amplio. A pesar de que, evidentemente, a veces suena a King Crimson, a veces suena a vuestras esencias, vuestras influencias, el rock progresivo de los años 70, tiene otras cosas. También hay una gaita y algo de tonada. Uh-huh. Sin embargo, desde el primer disco Xenobul titulado así, hasta el siguiente trabajo, ahí sí que hay un cambio. El segundo disco, del que os vamos a poner un tema enseguida, es un disco conceptual. Algunos temas de largo desarrollo, difícil para escuchar. Esto es una opinión personal, Eduardo. Difícil, complejo de escuchar en casa, pero que en directo resulta muy, muy atractivo. ¿Cómo es que de repente del primer disco de Xenobul al concierto de vocación sonora, que se titula el segundo disco para grupo instrumental, cómo decidís hacer una obra tan compleja y aparentemente tan poco comercial como es este segundo trabajo?
La verdad que ahora que lo analizamos un poco, pues intentando ser lo más objetivo posible, realmente fue algo que salió de forma muy natural. Yo creo que fruto de la dinámica que nosotros empezamos a tener trabajando en el primer disco, porque efectivamente uno puede escuchar muchas pinceladas de muchos estilos, ¿no? Que sobre todo a la hora de componer se correspondían pues con nuestros intereses, con el tipo de músicas que escuchábamos, pero teníamos muy claro que nuestro tamiz tenía que ser siempre el concepto rockero, ¿no? Aunque hubiese también jazz, pero bueno, siempre un poco tendiéndolo todo a esa amalgama instrumental pero eléctrica. Entonces, por ejemplo, efectivamente, cuando nosotros estuvimos descubriendo pues a grupos como Guadalquivir, Iceberg, Imán, Califato Independiente, todos los grupos andaluces o catalanes, pues entonces se nos ocurre hacer la mulata eléctrica. Trabajamos un poco con todos esos patrones porque eran los que nosotros más estábamos escuchando y trabajamos alrededor de ello. O cuando, por ejemplo, descubrimos a Piazzolla, que coincidió con que yo también estaba muy enganchado a Claude Bolling, a todas las estructuras que fusionaban el jazz con la música clásica, y entonces, bueno, se nos ocurrió algo como el tango mango, ¿no? Y trabajamos a partir de ciertas simientes que de repente acaban realizándose como estímulos para nosotros. Sin embargo, lo del concierto Vocación Sonora, yo creo que a partir de ahí, hombre, habría que analizar muchas cosas, ¿no? Porque también coincidió con etapas personales nuestras en las que buscábamos otros caminos, ya conscientemente alejados de rock, pero no necesariamente con Xenobul. También yo creo que aglutinábamos un poco todas esas músicas que nosotros escuchábamos, que a veces no tenían tanta cabida como influencia dentro del grupo e intentábamos darles una prioridad un poco pues más acusada. Pero bueno, yo por ejemplo, a la hora de escuchar el concierto Vocación Sonora, a pesar de que se conciba como una única composición dividida en varios movimientos, yo tengo muy claro al escucharlo pues que cada movimiento y cada sección se corresponden con una etapa muy concreta, ¿no? Donde a lo mejor pues eso, había momentos en los que sí que éramos muy conscientes y buscábamos experimentar con voces o con elementos tribales que no tuviesen nada de componente rockero, pero otras veces también éramos muy conscientes de que queríamos introducir esos elementos porque ya estábamos caminando pensando en una adaptación en directo, pensando en trabajar con Eva y con una sección rítmica que estuviese siempre presente. Entonces, bueno, pues efectivamente ahora, con el disco ya publicado en febrero del año pasado, pensamos que bueno, que no tiene sentido que esa concepción que es tan de estudio, tan reflexiva, para escucharlo efectivamente pues con cierta calma, con cierta apertura, creo que es justo que cobre su forma diferente en lo que es la actualidad, en lo que es nuestro modo de pensar hoy y en lo que sería también un recinto para escucharse en directo. No es lo mismo, uno no tiene la misma disposición que en el salón de su casa, por ejemplo, con un equipo donde se pueda centrar y fijarse en todos los detalles, ¿no? Cuando estás en un auditorio o en una sala, pues el tipo de actitud es otra muy diferente y lo que nosotros podemos ofertar además pues también, ¿no? Entonces a mí me atraía mucho la idea de actualizar el concepto del concierto de vocación sonora y pensamos que realmente nos acompañará los años que nosotros sigamos trabajando y que irá cobrando su propia entidad.
Preséntanos el tema que has elegido, porque los temas, estimados oyentes, que van a acompañar hoy nuestra charla con Eduardo Salueña, los ha elegido él. El siguiente tema es del concierto de vocación sonora del que he estado hablando y lo ha elegido él.
Bueno, pues yo pensé en una pieza que primero se adaptase bien en cuanto a duración, ¿no? Que a veces no es fácil con nosotros. Pero luego también quería intentar reflejar diferentes caras que se pueden apreciar dentro del concierto y que de alguna forma tuviesen una coherencia muy muy acentuada y muy desarrollada, ¿no? En un único tema. Entonces, bueno, esta pieza de Neuger, que es el sexto, si no me equivoco, sí, el sexto movimiento del concierto, pues tiene un poco de todo. Quizás más que en otros casos la instrumentación eléctrica sí que está muy aparente, pero bueno, también se ve que no es algo indispensable para su desarrollo, ¿no? Puedes encontrarte desde el final con marimbas sintetizadas haciendo secuencias muy en la línea de compositores como Terry Riley o Steve Reich, pues hasta partes como el inicio, donde se juega más con texturas de guitarra eléctrica, sintetizador, flauta travesera, hasta luego pues una parte intermedia que yo creo que hasta sorprende si vienes escuchando toda la obra, porque es como el clímax de nuestro lado más melifluo. Que posiblemente si tú lo escuchas sin haber escuchado todo lo que ha habido delante, pues dices, joder, vaya grupo más empalagoso, ¿no? Vaya, porque es una parte con una guitarra eléctrica muy muy en la línea de, no sé, por decir algo, pues así la faceta más melódica de Joe Satriani o una cosa así, ¿no? Pero claro, si tú ves todo lo que ha pasado antes, todo lo que ha pasado en los seis movimientos, con todas las disonancias que hay, el poco componente rock que ha aparecido, pues claro, de repente que el oyente llega a esa parte, pues un poco más y le sorprende, ¿no? Casi hasta puede ser hasta disonante. Entonces, bueno, creo que es significativo.
Pues este tema, estimados oyentes de música septentrional, Neuger, es del grupo Senogul. Es un tema no demasiado largo, dura 7 minutos, pero porque el disco entero es una pieza, es un extracto, es un movimiento del concierto de vocación sonora para grupo instrumental de Senogul. Esto que estáis escuchando es Senugul, un tema de su segundo trabajo, Concierto de Vocación Sonora para Grupo Instrumental. Estamos aquí en Radio Nava, en Música Septentrional, con Eduardo Salueña, que es el teclista, quien terminaba este tema con sus teclados. Tiene un mini Moog que se ha conseguido últimamente, y quisiera recomendaros que para entender mejor este disco, lo mejor que podéis hacer es verlos en directo. Actuaron en Gijón y en el Teatro Filarmónica el mes de mayo de 2010 estaban. Y en directo la representación es mucho más interesante. Eduardo, ¿tienes colgados en dónde? ¿En MySpace?
Bueno, están en YouTube.
En YouTube.
Buscando Senugul Cajas Tool, porque era dentro de la programación de Cajas Tool, yo creo que aparecen rápidamente tres vídeos. Dos de ellos son de esa adaptación al directo de dos movimientos del concierto de Vocación Sonora. Y otro es un adelanto de un tema que estrenamos en esos dos conciertos de lo que va a ser nuestro próximo disco para 2011.
¿Quedasteis contentos, satisfechos de cómo quedó el concierto del Filarmónica de mayo?
Sí, bueno, hombre, siempre hay detalles, ¿no? Y además es raro que el músico no sea autocrítico y no intente siempre, bueno, pues buscar cuáles fueron los problemas, sobre todo a nivel musical. En cuanto a ejecución, bueno, pues la verdad que sí, no, nos quedamos bastante satisfechos, ¿no? Siempre hay cosas mejorables, pero bueno, va por el buen camino. Y en cuanto a sonido, yo creo que por lo general quedamos más contentos en Oviedo que en Gijón, ¿no? No tuvimos tampoco excesivo problema, algo tuvimos en Gijón, sobre todo en el inicio, con el mini Moog y los instrumentos de Pablo, la cítara, las percusiones, que quedaban un poco desnivelados, pero bueno, por lo demás, y aparte, bueno, la respuesta al público en general fue bastante buena.
El problema de representar en directo este trabajo es que el disco tiene una riqueza instrumental, muchos instrumentos, muchos matices, y en directo necesitabais a 5 o 6 músicos más para que mientras tú tocas el teclado esté tocando alguien la calimba, otros... O sea,
Sí, Pablo aquí se acaba pluriempleando demasiado, pero bueno, por eso también queremos cambiar un poco el enfoque en directo.
Pues bien, queridos oyentes, hay más cosas que quiero contaros. En un anterior programa de Música Septentrional os presentamos un trabajo que os comentaba que era para mí uno de los mejores discos que había escuchado en muchísimo tiempo. El grupo respondía al nombre de Quack, tal y como lo veis, C-U-A-C, Quack, con signo de admiración al final. Es un disco en el que hay voz, es la de Silvia Peris.
Laura
Peris, se me va. En Laura Peris.
Bueno, Laura Pire.
Laura Pire, creo. Quack es un trabajo, es un proyecto de Pedro Menchaca y de Laura Pire, más bien, que luego fuisteis los demás.
Exactamente, sí. La base, de hecho, fue un trío que se llamaba Nun, y en ese trío estaban Pedro y Laura, y estaba otro baterista. Era un trío eso de bajo, guitarra y batería, y el bajo, bueno, pues lo tocaba Laura Pire y cantaba también, y el batería era precisamente un músico asturiano que se llama Javier María Fox, que es uno de los principales artífices también del concierto de Vocación Sonora, que nos ayudó mucho a nivel de concepción y de ejecución.
Pues en este grupo Quack, de Laura y de Pedro, está también Eduardo. Israel puso la guitarra en un tema, me parece. No,
fue Pablo. Pablo puso percusiones, ambientó un poco con percusiones, creó atmósferas así un tanto sorprendentes.
Bueno, pues Quack es un poco hijo de la factoría Senugul, y este tema, el heliocentrismo, lo ha elegido el propio Eduardo. el pasado programa de música septentrional que presentábamos a Cuac, todos los temas que sonaron eran, venía la voz de Laura Pire, que tiene una voz excepcional, había un saxo. Sin embargo, nos habíamos dejado esta pequeña pieza de 2 minutos y medio, heliocentrismo instrumental, que sí que respira un poco más las esencias de Senogul, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Bueno, de hecho, esa fue un poco la clave por la que lo seleccioné, ¿no? Para mostrar esas conexiones. Pero efectivamente, como estuvimos comentando antes, fuera de micro, pues lo bonito es que todos estos proyectos que se integran en nuestro sello, en la Disconsonancia, pues tienen elementos reconocibles de Senogul, porque estamos miembros del grupo principal y hay muchos ideales nuestros, pero lo bonito es que al trabajar con más gente, pues surgen muchos otros referentes y son propuestas ya más personalizadas.
Has pronunciado la palabra disconsonancia. Sí. Explícanos, porque no es disonancia, no tiene nada que ver.
No, bueno, si quieres que te dé detalles sobre la palabreja, lo de disconsonancia fue un neologismo que un día, pues combinando precisamente disonancia y consonancia, pues inventé lo que es la disconsonancia, que realmente sería esa ambigüedad de algo que pueda ser a priori disonante, también se puede convertir en consonante si está dentro del contexto adecuado. Al revés, también, ¿no? Viceversa se puede dar. El arquetípico do mayor, que siempre como el acorde que no tiene, bueno, la tonalidad que no tiene alteraciones, si eso lo sacas de contexto y lo metes dentro de una partitura, pues que tenga una tonalidad mucho más oscura, pues de repente si alguien escucha un acorde do mayor, pues realmente es lo disonante, aunque sea lo consonante por excelencia. Total, que todo esto, lo que viene a decir, es que nos gusta jugar con la armonía, ¿no? Y un poco, pues, que hacer pensar qué puede sonar bien, qué puede sonar mal, que depende muchas veces de prejuicios. Entonces, bueno, esto que con este nombre nosotros damos cabida a una especie de proyecto desinteresado o interesado por nuestra cuenta, que intenta amalgamar diferentes proyectos que están en relación tanto con la mentalidad de Senogul como con los miembros del grupo que están implicados.
Otro proyecto al margen de Senogul, pero también un poco enraciado con él, porque figura en él Pablo Canalís, lo presentamos hace ya un tiempo en un anterior programa de música septentrional. El proyecto y el disco se llama Melange. Como Pablo tiene trabajo y no pudo venir a Música Septentrional, a Radio Nava, pues la montaña fue a Mamua. A la inversa, me acerqué yo a su casa y en su habitación grabamos una entrevista muy interesante que sonó prácticamente íntegra, casi entera, aquí en Música Septentrional. Vamos a recordar el tema que abre el disco, que se llama Rugue Melange y que de alguna forma tiene esas esencias, esa atmósfera que Pablo ha querido hacer a su proyecto. Thank you. Queridos oyentes, esto ya lo habíais escuchado, esto es Reggae Melange. Ahí está el proyecto de Pablo y de Alex. Pablo Canalis, de Senogul, y Alex Martínez Ares, que es el virtuoso del acordeón, que en todo este disco tiene la suite Asturias de Albeniz, una interpretación genial con el acordeón. La guitarra en este tema lo toca Israel. Y también participa en el diseño de la carpeta del disco Pedro, o sea que también hay músicos de Senogul aquí. Tú aquí en este disco, Reggae Melange, Eduardo, tú no.
Sí, ahí está también yo. Lo que pasa es que, bueno, hacía pianos eléctricos, sí, 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 soniditos así con el teclado, pero estoy.
Pues ya os comento que es un proyecto muy interesante. Alejandro Alex Martínez Ares ha colaborado con su acordeón en varios proyectos de Senogul, en los discos de Senogul, ¿no, Eduardo?
Efectivamente, sí, sí. Y además, la pieza que antes mencionaste, Asturias de Albeniz, le valió recientemente un premio extraordinario en el conservatorio. O sea que se estuvo, vamos, tiene varias facetas desarrolladas, ¿no?
Hace no muchos días he recibido vía internet en mi ordenador un tema que dura casi 7 minutos, me lo vas a tener que presentar, Eduardo, que se titula, si pronuncio mal me corriges, Magari Ancora Medley. Está firmado por Senogul. Es un tema de 6:49. ¿Qué es esto, Eduardo?
Bueno, pues perfectamente pronunciado, Magari Ancora Medley. Es una de las colaboraciones que hemos realizado recientemente con una institución finlandesa que se llama Colossus, y esta institución se dedica a la elaboración de discos conceptuales de rock progresivo, pero que cuenta con los servicios de diferentes bandas de todo el mundo, y digamos que las composiciones tienen que girar en torno a una temática común, ¿no?, concreta. Entonces, bueno, hay propuestas muy muy interesantes, hay experimentos muy originales. Este concretamente pues responde a un disco que se acaba de publicar ahora muy recientemente, es un doble CD que se llama Cani Arrabbiati, que bueno, que efectivamente los más cinéfilos reconocerán la película italiana Cani Arrabbiati. Entonces, en este proyecto todas las bandas que colaboran pues arreglan, mejor dicho, material musical que haya sido compuesto para películas de los años 60 y 70 italianas. Entonces, en nuestro caso, optamos por hacer una especie de pequeña suite o bueno, un medley, donde se mezclasen materiales melódicos pues de La muerte tenía un precio, de Ennio Morricone, también de Morricone está uno de los temas de El gato de nueve colas, película de Dario Argento. De Nino Rota rescatamos también diferentes fragmentos de la película Casanova de Fellini, y luego por último aparece el tema que da inicio, donde salían los créditos del telefilme de los años 70 italiano, Tony Ligabue, que está, la música está compuesta por Armando Trovajoli.
Y todo eso lo habéis concentrado en un medley.
Exacto.
¿Se pueden identificar a lo largo del medley? Bueno, ahora lo sabremos cuando lo escuchemos.
Sí, se nota mucho porque, bueno, cambia totalmente la estructura melódica. Entonces, por orden, se escucha primero La muerte tenía un precio, que además, bueno, es una melodía muy reconocida y donde nosotros mantenemos muchos de esos códigos, ¿no?
De Ennio Morricone.
De Ennio Morricone. Luego sigue con la pieza de Casanova, para después meterse en la de Ligabue y acabar finalmente con Morricone otra vez con El gato nueve colas.
¿Los elegisteis los temas de las películas vosotros o vinieron impuestos, os dijeron, haced esto?
No, en cada caso, salvo Ligabue, que Ligabue lo conocimos porque fueron, no sé, bueno, el productor del disco, Marco Bernard, nos envió una serie de propuestas que bueno, que a lo mejor nos podían interesar, que eran menos conocidas. Salvo esa, el resto fueron seleccionadas por nuestra cuenta, primero por intereses y luego también a la hora de por ejemplo, de intentar reflejar la labor de ciertos compositores, pues Nino Rota no estaba muy representado, sí que estaba muy representado Morricone, ¿no? Pero yo tenía especial interés en que la música de Nino Rota apareciese. Y bueno, no hicimos no optamos por hacer temas demasiado conocidos, salvo La muerte tenía un precio, que bueno, que lógicamente sí.
Era casi obligado, ¿verdad?
Sí, y además, bueno, eso todavía tenía una mayor presión porque digamos que es una pieza que todos conocen. Entonces, si quieres hacer un arreglo, tienes que hacer algo muy original.
Perdón, Eduardo, ¿y qué pasa con La misión, que fue un Grammy?
Ya, lo que pasa es que, bueno, La misión ya es del 86, ya no entraba dentro de ese... De la acotación que nos hacían, ¿no? Que tenían que ser de la década de los 60 o de los 70. De todos modos, yo creo que la selección casa todo de forma bastante fluida.
¿Cómo los oyentes del programa pueden acceder vía internet a este trabajo y a este proyecto?
Bueno, pues se puede comprar el doble CD a través del sello, que el sello que lo publica es Musea, es un sello francés que está especializado en rock progresivo y que incluso, bueno, funciona con bastantes distribuidores a nivel europeo para poder conseguirse en tiendas como la FNAC o el Corte Inglés a través de encargos, ¿no? Pero bueno, si no, online a través de la página web oficial, que ahora mismo no sé exactamente si es musearecords.com, es posible, pero bueno, buscando en Google aparece la página. Y luego en YouTube además tenemos un vídeo que hemos confeccionado muy recientemente donde se mezclan las imágenes de las películas con la música.
Así suena el tema del que tanto estés esperando escuchar.
Thank you.
Bueno, queridos oyentes, esta es la pieza Magari Áncora Medley, firmada por Senogul, que dura casi 7 minutos, donde este medley, donde se han concentrado música de las películas de cine italiano de época, donde está Ennio Morricone, donde está Nino Rota. La verdad, Eduardo, que podríamos contarte muchas, hablar muchas cosas, pero si te parece, dado que el tiempo en la radio va que vuela, tenemos una pieza pequeña que tiene historia. Y esta no la voy a leer el título, léelo tú, que seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo.
Sí, es el Vi ricorda vos Ambrosi.
Pues todo esto, en italiano, ¿qué es?
Bueno, pues mira, esto forma parte de un proyecto que en el que estuvimos trabajando muy intensivamente el año pasado, que fue un encargo que se hizo al Festival de Música Antigua de Gijón, ¿no? La entrega duodécima, que además, bueno, muy recientemente ha sido la decimotercera este año. Y una de las propuestas que se dejó para la clausura del festival fue la puesta en escena de un espectáculo que mezclase la ópera italiana y el rock progresivo. Entonces, esta propuesta cayó en manos de un director italiano, Massimiliano Toni, que además está especializado en la interpretación de clave y el repertorio barroco, y ideó pues un arreglo de la ópera Orfeo de Monteverdi, una de las primeras óperas históricas reconocidas como tal, de 1605. Y bueno, pues hizo unos arreglos donde se incluían, además de la instrumentación clásica de las óperas barrocas, pues también un ensemble de saxofones que se llama Sax Antigua, que está también especializado en repertorio y música antigua. Y contó pues con un grupo de rock progresivo, claro, buscando un grupo de rock progresivo en Asturias, nosotros somos el primero que está en activo y casi te diría que el único, ¿no? Pero bueno, trabajó con nosotros y la verdad que fue una apuesta muy, muy interesante, con ideas muy buenas, y que se representó el 26 de julio del año pasado en la Iglesia de la Laboral. Entonces grabamos en estudio tres números donde se reflejaba un poco, bueno, pues las partes instrumentales en uno, en otro un aria del Orfeo, y en el caso de lo que vamos a escuchar, una pieza que parte de las danzas folclóricas, que está eso, ¿no?, más orientado a las danzas, donde junto a Senogul se pueden escuchar al saxofonista solista del ensemble Sax Antigua con el saxo soprano y la voz de Marco Orbat, que era quien realizaba el papel del Orfeo.
Pues siento que no estuvierais ese día en Gijón, en la Iglesia de la Laboral. Yo doy fe, porque fui uno de los afortunados, que en un marco tan incomparable como la iglesia por dentro, imaginad pues una ópera, la cantidad de músicos que había, y allí, entre una atmósfera increíble con humos, una iglesia que está desacralizada, llena de columnas, parece el decorado de una película de Steven Spielberg, ¿no?
Sí, además incluso
de un templo de aquellos.
Y ¿no? Se jugó un poco con esa estética, porque la puesta en escena fue muy sobria, pero sin embargo se acentuó un poco pues todas esas dimensiones que tenía, ese carácter oscuro también.
Bien, como nos estamos quedando casi sin Diego, nos pinchas ABBA Rock Opera.
Dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, vi ricordo boschi ombrosi. Dite allora non vi sembravi, dite allora non vi sembravi, più d'ogni altro scontonato, or fortuna stil cangiato, e la volta in festa i guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro scontonato. Vissi già questo e dolente, vissi già questo e dolente, or gioisco e quegli affatti, che sofferto per tant'anni, coniugarmi il ben presente, vissi già onesto e dolente, vissi già onesto e dolente.
Estimados oyentes, prometo volver a poneros este tema entero, porque lo que pasa siempre en la radio, nos hemos quedado sin tiempo. Eduardo, ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Cuando proyectéis el nuevo trabajo de Senogur, lo tengáis, vas a venir a Radio Nava.
Estupendamente.
En fin, estimados oyentes de Música 71, lo prometido es deuda. Vi, ricorda o ox ombrosi, no sé si lo he dicho bien, sonará un siguiente programa. Hasta pronto.